Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa En Español Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana, y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno de la ciudad de Bora, Suecia, está interesado en colaborar en la reconstrucción de la ciudad de Palu después del terremoto y el tsunami. Esto fue transmitido directamente por el embajador de Indonesia en Suecia, Bagas Hapsoro, quien se reunió con el alcalde y el teniente de alcalde de Palu el sábado. En una serie de visitas a Indonesia, el embajador de Indonesia en Suecia, Bagas Hapsoro, visitó la ciudad de Palu y se reunió con el alcalde de Palu, Hidayat, y el teniente de alcalde de Palu, Sigit Purnomo, y su personal. En la reunión, el embajador Bagas tenía la misión de entregar un plan de colaboración iniciado por el gobierno de la ciudad de Boras en Suecia para reconstruir a la ciudad de Palu en la provincia de Sulawesi Central después del terremoto y el tsunami que azotó la ciudad en septiembre de 2018. Este plan de cooperación fue apoyado por fondos de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, OSIDA. La primera fase de asistencia tiene un valor de 3,5 millones de coronas suecas o alrededor de 5,25 mil millones de rupias. Aceh se está preparando para apuntarse como uno de los mejores mundo de destino halal. Eso se basa en la consideración del creciente sector turístico de Aceh y el gran interés de la comunidad por hacer Aceh a ser uno de los destinos turísticos. Por esta razón, el ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, propuso al gobierno provincial de Aceh establecer una zona económica especial para el turismo, o KEK. Se reunió después del lanzamiento del evento de Aceh Calendar el viernes 22 de marzo en el edificio de Susilo Sudarman, Yakarta. El ministro de Turismo reveló que Aceh necesitaba fondos de 20 billones de rupias para construir una zona económica especial. El ministro Arif Yahya agregó que el mayor desafío del país es otorgar licencias porque la burocracia es complicada y las zonas económicas especiales lo harán más fácil. Por ejemplo, Nusa Dua Bali, el proceso es muy fácil y esa es la ventaja de la zona económica especial o KEK. La segunda ventaja es el servicio y la tercera, cuando se convierte en un KEK, la infraestructura y las instalaciones básicas serán totalmente respaldadas por el gobierno. El Ministerio de Agricultura solicita que las exportaciones de mangostán de la Regencia Purwakarta se incrementen aún más. Hasta ahora, las exportaciones de mangostán desde Purwakarta aún alcanzan el 5% de la producción total, a pesar de que la producción de mangostán de Purwakarta es bastante abundante. El director de Procesamiento y Comercialización de Productos de Horticultura del Ministerio de Agricultura, Yasid Taufik, mientras asistía al Festival de Mangosteen de Purwakarta de 2019 en el sábado en la ciudad Purwakarta, dijo que esta región debería poder aumentar las exportaciones de mangostán nuevamente. porque las exportaciones con resultados de producción no han mostrado balance. Dos barcos de guerra de la Armada, el Comando Flota 1, de nuevo capturaron tres barcos de pesca con bandera vietnamita en el agua de Natuna, Islas de Riau. El comandante de KRI Tuku Umar 385, teniente coronel de la Marina Abdul Rajab, en Tanjung Pinang, provincia de las Islas Riau, dijo el sábado que su parte había capturado un barco pesquero vietnamita mientras robaba peces en las aguas de la Zona Económica Exclusiva Indonesia del Natuna del Norte. El barco capturado consistió en el barco BW 4356 TS con el capitán Nguyen Dong y 9 miembros de la tripulación. Luego el barco fue trasladado a la base Lanal Batam para el proceso de inspección e investigación. Explicó basándose en los resultados de examen KIABU 4356 TS presuntamente cometió una violación por realizar actividades de pesca ilegal en las aguas de la Zona Económica Exclusiva de Indonesia, sin permiso y sin documento. La captura de buques extranjeros es una forma del compromiso de la Marina de defender la soberanía y la ley en el mar. El ministro de Juventud y Deportes, o Menpora, Imam Nahrawi, es optimista de que el equipo nacional sub-23 de Indonesia puede vencer a Vietnam en el partido de clasificación para la Copa Asiática, a pesar de que Tailandia ganó el primer partido. Esto fue transmitido por el ministro de la Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, en Indramayu el sábado, después de abrir el concurso de agilidad Robin Row en la provincia de Java Occidental, en la Escuela de Internado Islámico Darul Ma'arif en Kaplongan. El ministro Imam dijo que con la derrota del equipo nacional sub-23 de Tailandia, seguramente el segundo entrenador del partido, Indah Syafri, llevará a cabo una gran evaluación. Así que afirmó ser optimista, Eki Maulana y sus amigos podrían ganar puntos completos al competir contra Vietnam el domingo. Y así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia está lista para ir a la Organización Mundial de Comercio y considerar un boicot. El gobierno de Indonesia aporta a la Organización Mundial de Comercio, o OMC, la dinámica del problema del palma aceitera con la Unión Europea. El gobierno también está considerando boicotear productos de la Unión Europea, tales como vehículos de automóviles y aviones. Eso fue dicho por el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, en Yakarta el miércoles. Coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el miércoles, el gobierno ofreció una explicación a los medios de comunicación sobre el tema de la discriminación de la Unión Europea en la palma aceitera. El ministro Darmin estuvo acompañado por el ministro de Coordinación Marítima, Luhut Binsar Panjaitan, y el viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fakhir. El gobierno también invitó a representantes de empresas de la Unión Europea que operan en Indonesia. El ministro Darmin Nasution dijo que Indonesia estaba decepcionada de que se considerara que la Unión Europea había sobreprotegido su productos de aceite vegetal producidos a partir de semillas de girasol y semillas de colza. El 13 de marzo de 2019, la Comisión Europea, como órgano exclusivo de la Unión Europea, emitió una acta delegada de directivas de energía renovable, o RED II. El documento de RED II incluye, entre otras cosas, el aceite de palma crudo, o CPO, no está recomendado como biocombustibles en la región de la Unión Europea. El documento retiene el potencial de clasificar el CPO en grupos de cultivos alimentarios con un alto riesgo de conversión indirecta de la tierra, lo que da como resultado restricciones en su uso. Las exportaciones indonesias de CPO también están amenazadas. Mientras tanto, el ministro de Coordinación Marítima, Luhut Binsar Panjaitan, declaró que la Unión Europea actúa de manera discriminatoria contra los países productores de aceite de palma, incluida Indonesia. Según el ministro Luhut, esto es realmente injusto para Indonesia y al menos 20 millones de ciudadanos indonesios que obtienen ingresos directa e indirectamente de la industria de la palma aceitera. La industria del aceite de palma contribuye hasta el 3,5% del Producto Interno Bruto de Indonesia. Hizo hincapié en que el gobierno actuaría para proteger a la industria del aceite de palma en Indonesia. El representante permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza, Hassan Kleib, dijo: Indonesia había llevado la cuestión de la palma aceitera a la Organización Mundial de Comercio bajo el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, o Technical Barrier to Trade, en el marco del Programa de Preocupación Comercial Específica, o Specific Trade Concern. Un país puede transmitir la STC a las políticas comerciales de otros países. Por otro lado, el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Gehang, declaró que los pasos de Indonesia para llevar los documentos RED II a la Organización Mundial de Comercio eran apropiados para resolver disputas comerciales. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. Día Mundial de la Tuberculosis se celebra el 24 de marzo de cada año para concienciar sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y para la salud de la tuberculosis y acelerar los esfuerzos por poner fin a la epidemia mundial de esta enfermedad. En esta fecha se conmemora el día de 1882 en el que Dr. Robert Koch, un médico y microbiólogo alemán, anunció al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis, lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad. En ese momento, la tuberculosis era la causa de una de cada 7 muertes a mitad del siglo XIX en Europa y América. Para conmemorar los servicios de Dr. Robert Koch, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Mundial de la Tuberculosis. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de marzo de 1946. El Mar de Fuego de Bandung. El Mar de Fuego de Bandung, o Bandung Lautan Api, fue el nombre dado a la quema deliberada de gran parte del lado sur de la ciudad Bandung, al retirarse las tropas republicanas de Indonesia durante la Revolución Nacional de Indonesia. El comandante británico en Bandung dio un ultimátum a las tropas indonesias en marzo de 1946, para que abandonaran la ciudad. En respuesta, la parte sur de Bandung fue incendiada deliberadamente en un acto de desafío por las tropas indonesias y los residentes de la ciudad Bandung para que sus propiedades no fueran controladas por los colonialistas holandeses. Las acciones para quemar la tierra fueron propuestas por Rukana, comandante de la policía militar en Bandung. y acordadas por el coronel A.A.C. Nasution, quien ordenó a la gente para abandonar la ciudad Bandung inmediatamente. En ese momento, la gente buscó refugio en varias regiones, tales como Soreang, Chisalenca, Pangalangan, Uyuhkolot y otras, llevando artículos improvisados. La canción revolucionaria Halo Halo Bandung fue famosa por cientos de nacionalistas indonesios cuando salieron desde Bandung. Terminamos hoy en la historia con el 24 de marzo de 2015. El accidente del vuelo 9525 de Germanwings. El vuelo 9525 de Germanwings del 24 de marzo de 2015 fue un vuelo internacional regular de pasajeros operado por un avión Airbus A320-211. Partió del aeropuerto de Barcelona, El Prat, hacia el aeropuerto internacional de Düsseldorf con 144 pasajeros, 2 pilotos y 4 miembros de la tripulación. El copiloto estrelló el avión para suicidarse en el macizo de Estrop en los Alpes franceses de Provenza, cerca de la localidad de Barcelonnette, asesinando a las 149 personas a bordo. Este accidente fue el tercer peor accidente del Airbus A320 después del vuelo 3054 de TAM Líneas Aéreas y el vuelo 8501 de Air Asia Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Lembayung senja merona di sana, ku terbuai namun tak tertahankan laraku. Terlintas kembali saat kita bersama, di sini kita berpadu satu. Ternyata ku tak bisa pegang janji kita. Ku tahu kau pasti sedih dan juga kecewa. Baru kini ku rasa dan ku sadari, kaulah yang selalu ku ingini. Terbina.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy se trata del tema Polo Acuático compite por oro en SEA Games de 2019. El equipo nacional masculino de polo acuático de Indonesia realizó esta semana una sesión de entrenamiento de partidos contra el equipo japonés en el Estadio Acuático Bung Karno Senayan, Jakarta. Este programa es una preparación para los Juegos SEA Games en Filipinas de 2019. La prueba oficial contra el equipo japonés tuvo lugar dos veces, a saber, el martes 19 de marzo y el jueves 21 de marzo. El resto de los dos equipos se entrenaron junto con el equipo de Rising Sun. El entrenador del equipo nacional de polo acuático de Indonesia, Milos Sakovic, reveló el martes la llegada del equipo masculino de polo acuático de la Universidad de Tsukuba, Japón, que fue una buena oportunidad para entrenar antes de los Juegos SEA Games de 2019. En este entrenamiento, el equipo nacional no fue reforzado por 4 jugadores principales, porque 2 jugadores, que eran Reza Aditya Putra y Rizky Mulia, estaban jugando en la Liga Serbia, mientras que los otros 2 jugadores todavía se están recuperando debido a una lesión. Milos Sakovic dijo que el estilo de juego de la Selección Nacional de Polo Acuático Masculino de Indonesia es cada vez más seguro para alcanzar o lograr medalla de oro en los Juegos SEA Games de 2019 en Filipinas. Dijo que el equipo de polo acuático de los hombres indonesios en los Juegos SEA Games de 2017 no ganó una medalla de oro y tuvo que conformarse con la plata después de jugar un sorteo, pero perdió la diferencia de goles frente a la Selección Nacional de Singapur. Mientras tanto, Harlin Raharjo, vicepresidente del Comité de Grupo de Todos los Indonesios, dijo que la presencia del equipo japonés fue una buena oportunidad para que el equipo nacional de Indonesia compartiera sus conocimientos y experiencias con respecto al polo acuático. También trató de proporcionar más oportunidades para que el equipo nacional de Indonesia se capacite con otros equipos del extranjero. Además, el equipo nacional de polo acuático de Indonesia también tiene planes de irse a Serbia para entrenarse en el país que se ha convertido en la meca mundial del polo acuático este año. Actualmente, 2 jugadores indonesios de polo acuático para hombres, Reza Aditya Putra y Rizky Mulia, han partido a Serbia en enero para jugar en la Liga de Waterpolo en el país. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a la Isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental para conocer la tradición de Ganwoja. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimaciones, varias tribus habitan en la Isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La mayoría de estas tribus aún conserva las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Por ejemplo, la tribu Sage en la aldea Sage, pueblo de Rana Kolong del distrito Kota Komba, Regencia de Manggarai del Este, Flores, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Esta tribu tiene un patrimonio ancestral que sigue siendo llevado a cabo y mantenido en su Ambaru Meze o casa tradicional. Cada año el ritual de Ganwoja se lleva a cabo por los ancianos tradicionales y residentes de la tribu Sage. Incluso cuando se lleva a cabo este ritual tradicional, los residentes de la tribu Sage en otras ciudades de la Isla de Flores deben estar presentes. Estimados oyentes, en idioma color, la parte sur de la regencia Manggarai del Este, Ganwoja es un idioma figurativo. Gan significa comer y woja significa arroz. Así que Ganwoja es una tradición de comer arroz nuevo. Además, la tradición de Ganwoja también está interpretada como una celebración de la cosecha anual por todos los miembros de la tribu Sage. Esta tradición significa que todos los ciudadanos de la tribu terminan los largos años de la temporada de siembra en campos y tierras secas, y luego comienzan el periodo de siembra de arroz, maíz y frijoles en el nuevo año en el calendario agrícola del pueblo Manggarai del Este. Además, esta tradición también se lleva a cabo si hay una persona tribal muere en el año anterior, y el mismo ritual se lleva a cabo como un signo de despedida de las personas tribales y Baru Meze. Estimados oyentes, para la tribu Sage, la tradición de Ganwoja se lleva a cabo para agradecer por la cosecha del año anterior. Tanto la cosecha fue buena como fallida. Además de un ritual para solicitar la bendición del dueño del universo, los antepasados de la tribu Sage y el universo, para que lo que siembra en el nuevo año sea abundante en rendimiento. si los residentes de la tribu Sage no llevan a cabo este ritual en Baru Gendang, entonces el nuevo año en el calendario de siembra, esta comunidad tiene que ser prohibida a plantar arroz, maíz y otras tierras secas y campos de la tierra tradicional de la tribu Sage. Estimados oyentes, hay ingredientes de ofrendas que deben prepararse para todos los antepasados, tales como los pollos rojos y los cerdos negros. Todos los ingredientes para ofrendas durante los rituales tradicionales deben ser recolectados de miembros de la tribu Sage. Antes de que se llevara a cabo el ritual de Ganwaja, a los residentes de la tribu Sage se les prohibía plantar arroz, maíz y otras especies en tierras secas y campos. El ritual de Ganwaja se debe llevar a cabo en Baru Gendang o en la casa tradicional de la tribu Sage. Lo que es único y raro, durante los rituales tradicionales de Ganwaja, es un ritual de Kedarga Manuk, o pisar huevos de gallina nativa, para las esposas de los hijos de la tribu Sage que no lo han implementado. Durante el ritual de Ganwaja, la esposa de los hijos se había unido y era legítima como ciudadana del Baru Gendang o casa tradicional de la tribu Sage. También significa que las esposas pueden pisar y entrar en las casas tradicionales. Si esto no se ha hecho, las esposas que están casadas con los miembros de la tribu Sage no pueden entrar en la casa tradicional o Baru Gendang durante los rituales tradicionales de Ganwaja y otros rituales. Luego, los ancianos tradicionales hacen Totok Manuk o habla personalizada en las casas tradicionales. Los ancianos tradicionales luego celebran un ritual sosteniendo un pollo, mientras todos los miembros de la tribu Sage se sientan en un círculo dentro de la casa tradicional. Luego se corta el pollo en Watu Nurung y se derraman gotas de sangre de pollo a los pies de las esposas de la tribu Sage como señal de respeto y aprecio por el premio. Los ancianos tradicionales luego entregan las ofrendas de dielas con hojas de betel en Watu Nurung o los ancestros de la tribu Sage en una casa tradicional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con la tradición de Ganwaja de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
sejoli berpandangan bertatapan berpasangan di persimpangan.
Acabamos de escuchar la tercera canción y todavía ustedes están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre el pintor contemporáneo indonesio, ganó el premio de Creative Artwork en el Simposio Internacional de Arte en Jordania. Estimados oyentes, el pintor contemporáneo indonesio Jerry Tunggal Tirta ganó el premio de Creative Artwork por sus pinturas que se exhibieron en el Simposio Internacional de Arte en Jordania del 11 al 18 de marzo de 2019. Otro pintor indonesio contemporáneo, M.S. Untung, asistió al simposio y presentó una serie de sus obras como el tema The Rooster Always Win Fight, Finally Become Fried Chicken Only. El gallo siempre gana la pelea y finalmente se convierte en pollo frito, que es uno de los cuadros más excéntricos del simposio. Según Jerry, para los pintores contemporáneos, el valor estético ya no es la guía principal en el trabajo, sino cómo la pintura puede elevar los valores o las cuestiones moralistas. Estimados oyentes, el trabajo de estos dos pintores indonesios fue una preocupación en el simposio en comparación con la mayoría de otros pintores, que en general todavía son de modernismo. Los dos pintores indonesios también tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con artistas de varios países durante la sesión del taller, mientras exhibían sus trabajos en dos sesiones de exhibición al principio y al final del simposio. Varias figuras del arte jordanas expresaron su aprecio y admiración por el trabajo de los dos pintores indonesios, que fueron vistos como únicos y trajeron nuevos colores al desarrollo del arte en el Medio Oriente. Esto fue transmitido, entre otras cosas, por observadores de arte que también son arqueólogos jordanas, Sharifa Nova bin Nasser. Estimados oyentes, el Simposio Internacional de Arte es una actividad internacional organizada por Amon Art, una de las principales organizaciones de arte de Jordania, a la que asisten más de 40 artistas profesionales y expertos en arte de 12 países, entre ellos de Japón, Rusia, Rumanía, Lituania e Indonesia. Citado por el presidente de la Asociación de Amon Art, Safa'a El Sharif, se espera que este simposio internacional sea un foro para que los artistas enriquezcan la expresión artística a través de la exploración de valores culturales de otros países, especialmente de Jordania. Estimados oyentes, mientras tanto, el embajador de Indonesia, Andi Rahmanyanto, dijo que la embajada de Indonesia en Amman apoyó plenamente la participación de artistas indonesios en la organización de exposiciones de arte o simposios en Jordania. Según el embajador, la presencia de artistas indonesios en Jordania es un paso importante en un esfuerzo por fomentar la interacción y el entendimiento mutuo entre las artes y la cultura en los dos países, lo que al final fomentará el aumento de las relaciones entre Jordania e Indonesia en el futuro. Se espera que la participación de los dos artistas indonesios llene el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Indonesia y Jordania, especialmente hacia el 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el pintor contemporáneo indonesio. Ganó el premio de Creative Art World en el Simposio Internacional de Arte en Jordania. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz o el sitio web www.wenews.id. Ahora vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mundo Musical. Esta vez presentaré una nueva canción de Syahrini titulada Restu. La canción, lanzada el miércoles 20 de marzo de 2019, fue compuesta por Melly Guslau, una famosa cantante y compositora en Indonesia. La canción titulada Restu cuenta la historia de la reunión de los dos hombres cuyas esperanzas finalmente se materializan en una felicidad de amor, todas las cuales no pueden separarse del poder de Dios y una bendición. Esta canción también se convirtió en una expresión de sentimientos de Syahrini, que recientemente se casó con Reino Barak en febrero de 2019. La compositora Melly Guslau afirmó que Restu es una abreviatura de Reino Syahrini Bersatu. En general, la música compuesta por Ronald Stephen, combinada con las voces distintas de Syahrini en una sola unidad, es capaz de hacer que cualquiera que escuche sienta una historia de la magia del amor. Bueno, vamos a escuchar a Syahrini en su canción Restu.
Perjumpaan tak sengaja menyimpan ruang rindu saat senja. Ku tak ingin seperti lagu-lagu cinta, hanya indah dalam permainan kata. Kepada yang tercinta dan hanya untukmu cinta, sampai kapan menunggu cinta? Ku yakin kau yang paling nyata, hanya kau yang di hati. Meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti sampai restu berpihak pada. Kau yang paling nyata, hanya kau yang di hati. Meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti sampai restu berpihak, berpihak kepada.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.